Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Estamos aquí justamente para eso, con hambre de estudiar la Torá, y usted sabe que este proyecto o este programa ha arrancado con el proyecto de estudiar el libro de los Evangelios cronológicos escrito por nuestro hermano John Michael Root del Ministerio de Un Rudo Despertar, a quienes les agradecemos infinitamente que nos compartan de la bendición de poder disponer de este material como base de un estudio con el que arranca este su programa Estudio Proverbios 25. Yo le invito a que usted visite la tienda de unrudodespertar.tv o arudawakening.tv para que consiga su copia oficial del libro de los Evangelios cronológicos en físico o en digital, en inglés o en español, y regresemos la bendición o también agradezcamos la bendición que ellos nos comparten. No tenemos intención de reproducir material de manera ilícita, por lo que además le encomiendo le invito a que consiga este libro para que dé un seguimiento fiel, sin sacar de contexto la intención misma del estudio, por más que vaya, estamos, la dinámica usted la ha visto o la ha escuchado, estamos leyendo párrafo a párrafo y sobre cada párrafo vamos haciendo un comentario con base en lo que entendemos de nuestra parte y tratando de pesarlo en la Torah, ¿verdad? Y hasta el momento, a reserva de su mejor opinión, yo encuentro congruente hasta donde vamos siguiendo con este estudio, del cual ya tenemos 5 capítulos o 5 episodios y estamos en este por comenzar el 6th episodio. Bien, a manera de agradecimiento también y buscar la bendición de nuestro Señor para que Él guíe el curso de este proyecto, vamos a ponernos en manos de Él, de nuestro eterno Creador, y vamos a agradecerle, vamos a disponerle, a ofrecerle que Él disponga de nuestros corazones y de nuestras mentes para que podamos probar lo bueno y lo malo y desechar lo que no sea de edificación. Y bueno, que conforme a su Santo Espíritu Él nos guíe, ¿verdad? Para que podamos añadir conocimiento a su verdad y descartar, desechar lo que no sea de nuevo y edificante. Quien guste cerrar sus ojos y me acompañe en oración. Agradecemos a Eterno Padre, gracias Señor porque tú has dispuesto estos medios, tanto los medios físicos, ¿verdad?, los medios electrónicos, digitales por los cuales estamos transmitiendo, y porque has puesto también el conocimiento de hermanos que se han esforzado y han dispuesto su corazón a compartir de ese su conocimiento, de su trabajo, para que nosotros podamos escudriñarlo y añadir bendición a nuestra fe. Lo creemos así. Mas sin embargo, mi Dios, si hay algo erróneo, sabemos que estamos mandados a probar los espíritus, si vienen de ti o si no vienen de ti, mi Dios. Si algo en esto no es conveniente a tu persona, a tu personalidad, a tu voluntad, a tu propósito para con nosotros, ayúdenos a descartarlo, y de lo que haya bueno, Señor, ayúdenos a aprovecharlo al máximo. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres bueno y misericordioso para con todos, mi Dios. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bien, pues, a manera de resumen de lo que hemos venido estudiando, pues, en el último capítulo, ustedes recuerdan, se llamaba, o se tituló, La Discontinuidad Ilustrada, que en realidad, pues, es como un pequeño resumen de los errores a través los errores de interpretación, o más que errores, esta ingeniería malintencionada en la cual a través del ministerio de Yeshua pues se han insertado algunas Pascuas que no van ahí, con la intención de completar un ministerio de 3 años y medio. Y bueno, ¿cuál ha sido la intención principal de completar estos 7 años que faltan para las 70 semanas del cumplimiento de la profecía de Daniel. Bueno, hago un recuento primero. Usted sabe la profecía de Daniel, que también la vimos o la leímos el capítulo anterior, el episodio anterior. Habla de que desde la orden de Artajerjes para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías Príncipe transcurrieron 63 semanas y faltaba una semana o 7 años para completar el cumplimiento de la profecía de Daniel, o al menos uno de 3 cumplimientos que nos explica Michael Rood, o que nos invita a estudiar Michael Rood. Faltaban 7 años, y estos 7 años los encontraron alargando el ministerio de Yeshua. En lugar de que fuera de un poco más de un año o de 70 semanas, lo alargaron para que fuera de 3 años y medio. ¿Cómo hicieron esto? Insertaron una Pascuas en los evangelios para completar este tiempo. Digamos, la primera Pascua, que sí es real, está entre Juan 2 y Juan 3. Luego insertan una Pascua adicional en Juan 5, otra Pascua en Juan 6, y hay otra Pascua en que también es la real, la de Juan 12. Es decir, hay una Pascua real en Juan 2 y 3, hay otra Pascua real en Juan 12, y hay una Pascua ficticia en Juan 5 y otra en Juan 6, con lo cual pretenden alargar como 3 años y medio de ministerio de Yeshua, y otros 3 años y medio que contaron hasta Hechos 10, que es cuando Pedro tiene esta visión donde viene bajando un lienzo con lo que él interpreta es comida inmunda, pero el Eterno más adelante le explica, le revela de que no es comida inmunda, ¿verdad? Bueno, en la tradición griega, romana, le añadieron estos 3 años y medio hasta esta visión de Pedro para completar 7 años y así completar las 70 semanas de la profecía de Daniel. ¿Y qué es lo que consiguen con esto? Dos cosas. La primera es decir, ya no hay profecía que cumplir, por lo cual el milenio, el reino milenial se empezó a vivir bajo el romanismo después de que se cumple las 70 semanas con la visión de Pedro, digamos, y empieza algún tipo de reino milenial en algún momento. Esto se le conoce como escatología preterista. Ahora, ¿qué otra cosa consiguen? Bueno, como ya todas las cosas se cumplieron, ya los pactos con Israel, las promesas que hizo nuestro Dios eterno con Israel, ya no tienen caso. Y ahora es otro pueblo el que tiene estas promesas de bendición. Pero bueno, conforme a lo que hemos ido estudiando y que apenas estamos en la introducción, podemos concluir, o si no concluir, por lo menos una invitación a dudar, a investigar, porque debería cimbrar nuestras bases de fe, si es que uno cree en verdad de que el ministerio de Yeshua fue de 3 años y medio, y yo lo escuché, y seguramente usted lo escuchó cualquier cantidad de veces, que el ministerio de Yeshua fue de esta duración, 3 años y medio, sin tener como que ni la noción de por qué habría sido de este tiempo, pues. Entonces, avanza el tiempo y uno encuentra esta información donde la intención de este alargamiento artificial del ministerio de Yeshua pues era cancelar las promesas con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, luego tal vez ya en otro momento estudiaremos, a lo mejor a manera de paréntesis en este mismo estudio de los evangelios cronológicos, qué es Israel, qué es un israelita, qué es un israelí, qué es un judío, bueno, etcétera, pero es otro tema, ¿no? El asunto es de que hemos podido ir visualizando de que ha habido una tergiversación, una manipulación en los evangelios, donde lograron poner un velo a través de siglos y de hecho a través de milenios, donde lograron quitar de nuestra vista la vigencia de Israel, la vigencia de las fiestas y, no sé, la vigencia de la Torá, por ejemplo, ¿verdad? Porque una creencia súper común entre nuestros hermanos cristianos, yo empecé en el cristianismo, de hecho yo me considero cristiano, pero solamente para hacer como que una diferencia en cuanto a una puntualización en cuanto a lo que se cree, ¿verdad? En las denominaciones evangélicas. Que la Torá o el Antiguo Testamento, la Tanaj, está abolida y es solamente para los judíos. Y que a los cristianos, pues nada más nos corresponde el Nuevo Testamento. Y nada más lejos de la realidad. Porque de hecho son lo mismo, o sea, no hay contradicción. Ya estudiándolo una parte y la otra, no hay contradicción. Si usted es nuevo y me está escuchando, es de alguna denominación evangélica y recién está escuchando este estudio que ya va en su sexto episodio, lo voy a cimbrar comentándole de que Yeshua fue un predicador de la Tanaj. Yeshua fue un predicador de la Torá, de la ley de Moisés, y que para crucificarlo, para asesinarlo, tuvieron que ponerle falsos testigos que lo acusaban de ser predicador en contra de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando Yeshua dice, no he venido a abolir ni a abrogar la ley? Repítaselo 100 veces, martíllese la cabeza 100 veces con esa frase que enseñó Yeshua. No he venido a abolir ni a abrogar la ley, sino hacer que se cumpla hasta la última tilde. Martíllese la cabeza con esa frase. Si usted cree que Yeshua con su muerte vino a abolir la ley, y después de que se martille 100 veces la cabeza con ese pensamiento, con esa frase, en verdad pregúntese si Yeshua vino a abolir la ley. Y yo le invito a que a partir de ahí comience su propia investigación. Yo no le estoy pidiendo que me crea a mí, ni que le crea a nadie que le diga que Yeshua vino a predicar la Torá, o que su predicación, sus enseñanzas estaban basadas en el Antiguo Testamento, completo en el Antiguo Testamento. Usted inicie su investigación, usted inicie su camino y partamos de ahí y bueno, nos encontraremos en el camino en algún punto seguramente. Bien, el capítulo de hoy, después de esta introducción algo un poquito larga, vamos a hablar de este título que le vamos a poner por hoy, los cinco evangelios y el ministerio de cinco pliegues del Mesías. Vamos a ver algunos cumplimientos proféticos que hay en los profetas, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, y cómo Yeshua los cumple desde su nacimiento y durante su ministerio. Entonces, si me permite, vamos a iniciar la lectura del día de hoy y vamos a abrir comillas y se titula así: los cinco evangelios y el ministerio de cinco pliegues del Mesías, como el renuevo, el brote y la rama. Cinco veces en los escritos de los profetas hebreos, el Mesías es referido como Tzemaj. Los traductores de King James reprodujeron la palabra Tzemaj como rama, comúnmente todas en letras mayúsculas. Tanto ellos como los sabios judíos usaron la palabra Tzemaj. Cada uno de los cinco usos de Tzemaj describe una misión o rol profético que el Mesías debe cumplir. Cada una de las cinco apariciones de la palabra Tzemaj detalla una particularidad o una particular cualidad o perspectiva de la vida y ministerio del Mesías. El cumplimiento de cada una de esas cinco características es detallada en los relatos de los cinco evangelios, justo como fue dicho por adelantado por los profetas. Los primeros cuatro evangelios detallan el cumplimiento de cada faceta del ministerio del Mesías, como el siervo sufriente, un hilo escarlata que recorre a través de la Torá, los profetas y las escrituras. Entre paréntesis, la referencia está en Lucas 24, verso 46, y Hechos, capítulo 26, verso 23. Esta es la sombra profética del Mesías que está adherida en las fiestas de primavera del Señor. Un cordero macho dado como el sustituto por Isaac, el hijo de Abraham. justo como el Cordero de Pascua fue dado como el sustituto por los hijos primogénitos de Israel. El quinto evangelio, la revelación o apocalipsis de Yeshua, el Mesías, detalla el futuro cumplimiento de las fiestas de otoño del Señor y proclama el rol del Mesías como juez justo y rey conquistador. Sí, el libro de revelaciones es el quinto evangelio, buenas nuevas para aquellos a quienes aman la aparición de nuestro Mesías, malas noticias para los reyes tiránicos y gobernantes del mundo, así como para los calientabancas de la iglesia, quienes viven como si las escrituras fueran un cuento de hadas. Lea el Salmo 2. Bien, aquí cierro las comillas para poder comentar lo que estamos leyendo. Bien, estamos dándonos cuenta de que en el Antiguo Testamento hay algunas referencias acerca de lo que es el Tzemaj o una rama, que es una rama, vamos a ver ahorita más adelante, que es una rama de muy particulares características, donde se va a denotar el esfuerzo de una rama bien especial del tronco de un árbol, que, valga la redundancia, se esfuerza para que, aunque esté lejos del tronco, dé fruto y vida a lo lejos. Bien. Es de llamar la atención de que se hace la referencia a Apocalipsis como el quinto evangelio. Y que, así como los primeros cuatro evangelios detallan el ministerio de Yeshua a través de la celebración de las fiestas de primavera, asimismo, el libro de Apocalipsis es o transcurre a través de la celebración profética o un cumplimiento profético durante las fiestas de otoño. Y es por eso que Michael Rood se refiere a esto como el quinto evangelio, o el evangelio del Apocalipsis prácticamente. Y bien, se nos hace la invitación también a cada uno de nosotros a no ser un calientabancas, porque así como quienes viven por descuido, por tibieza, por etcétera, por negligencia, esta vida sin considerar la voluntad de nuestro Dios y sin poner de nuestro esfuerzo, se nos considera como unos calientabancas que, de no ser dignos de la salvación y de las buenas nuevas, tanto como no lo son dignos los gobernantes corruptos, tiránicos, homicidas, etcétera, 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 que gobiernan este mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos corresponde a todos poner un gran esfuerzo, lo más que podamos. La salvación no es por obra, pero a través de las obras se demuestra la fe. Y la salvación sí es por fe en Yeshua y en el Padre que lo envió, creyendo en su plan de redención. Bien, vamos a continuar la lectura y abrimos comillas y dice así: una de las más profundas profecías que Yeshua cumplió, indicando tanto su genealogía davídica así como su rol como rey, es encontrado en el Evangelio de Mateo, el cual proclama a la rama como un rey justo. Y él, Yeshua, vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Mateo capítulo 2, verso 23. Tan duro como uno puede intentar, nadie nunca va a encontrar una referencia en los profetas donde el Mesías sea llamado Nazareno. Es comúnmente asumido que esto debe referirse a el Mesías entrando a un voto nazareo, como en Números capítulo 6, versos del 1 al 21, el mismo voto bajo el cual Sansón nació, en Jueces capítulo 13, versos del 5 al 7. Y no es así. Yeshua claramente admitió haber roto las escrituras bíblicas del voto nazareo muchas veces. Mateo capítulo 11, verso 19. Todavía más, en ningún lado en las escrituras de los profetas está indicado que el Mesías sería nazareno, o estar obligado a un voto nazareo. Sin embargo, en las Escrituras no nos dejan en confusión. Por muchos profetas es declarado que el Mesías sería un tzemaj, o una rama. E Isaías profetizó que el tzemaj, o la rama, sería de un particular tipo de rama. Vamos a leer Isaías 11, el verso 1 y el verso 10. Dice el verso 1: Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 10: Y acontecerá aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones, y el lugar de su descanso será glorioso. Bien, cerramos comillas y vamos a comentar. Bien, pues seguimos encontrando referencias en el Antiguo Testamento acerca de del rol profético que cumpliría el Mesías. Es importante hacer un paréntesis y remarcar la diferencia, como ya lo hizo aquí Michael Rood, que nazareno no tiene nada que ver con nazareo. El nazareo era un voto como el que hizo Sansón, donde no podía poner navaja sobre su cabeza o como cortarse en señal de raparse el cabello, y no podía tomar vino. Y eso no tiene nada que ver con el que Yeshua sea llamado en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashá, como nazareno. Bien. Y bueno, nos vamos aquí a la lectura de Isaías capítulo 11, y habla de las virtudes de las que este vástago, o por las que este vástago será caracterizado. Vástago es como retoño o renuevo, o una rama, como más generalmente se puede entender, ¿no? Bien, si están de acuerdo, continuamos con la lectura, abrimos comillas nuevamente. Dice: Isaías añadió asombrosos detalles de la foto del Mesías como el tzemaj o la rama. Él profetizó que el tzemaj sería un muy particular tipo de rama, un netzer. La ciencia de la horticultura distingue muchos tipos de ramas o de ramificaciones de un árbol, los cuales están designados por varios términos en latín y en español o en inglés. También es verdad en el idioma hebreo. La palabra netzer indica una ramificación de un árbol de olivas que madura fuera de su sistema original de raíces y surge en un tiempo posterior y algo distante del tronco. El árbol puede ya haber sido talado por su inhabilidad de dar fruto. La rama que se dispara más adelante de la raíz del tocón de la familia de Jesé, es decir, el padre de David, brotará como el netzer. Bien, vamos a cerrar comillas y vamos a comentar aquí esto porque está súper interesante. Aquí nos está diciendo que este tipo de rama, el netzer, es un tipo de rama que va a persistir en su esfuerzo aunque la rama principal haya sido talada o ya no esté más lista para dar fruto. El netzer va a extender sus raíces para encontrar vida tan lejos como sea necesario. Y eso es lo que hizo Yeshua por nosotros. Derramó su sangre y su espíritu fluyó a lo largo de todo el mundo como raíces, para que usted y yo pudiéramos tener vida a través de él. Bien, vamos a continuar la lectura. Abrimos comillas nuevamente, dice: Un netzer no tiene absolutamente nada que ver con un voto nazareno. Las palabras hebreas nazir y netzer no están relacionadas. Ellas solo parecen ser similares en inglés. Los profetas nos dicen que el Mesías, el hijo de David, será un tzemaj o una rama, salida del tronco de David. Pero Isaías es el profeta quien nos dice algo muy específico acerca del tzemaj, que va a ser un netzer. La villa de Nazaret, en el norte de Israel, toma su nombre por la palabra raíz netzer. Descendientes del rey David originalmente se establecieron en esta villa. Miriam, o María, la hija de Yosef ben Jacob, de la línea sanguínea del rey David a través de su hijo Salomón, y Yosef ben Elí, el esposo de Miriam, de la línea sanguínea de David a través de otro hijo, Natán, ambos crecieron en Nazaret, entre parientes cercanos y distantes y algunos levitas. Esto vamos a entrarlo a ver en detalle en el evento número 11 de los Evangelios cronológicos. Y dice, los habitantes de Nazaret se asentaron mayormente en el área durante la ocupación griega de Israel, cuando muchos judíos volaron hacia la región de Galilea para escapar de la persecución durante el cruel reinado de Antíoco Epífanes, detallado en Macabeos 1 y 2. Los residentes de Nazaret sabían su historial familiar y nombraron su villa en reconocimiento a el hecho de que ellos eran un disparo o una ramificación de la raíz del árbol de Jesé, flotando en un lugar distante en un tiempo posterior, una villa de nazarenos. Bien, cerramos comillas y vamos a comentar acerca de esto que acabamos de leer, porque entonces resulta que nazareo y nazareno no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Es solamente que suenan similar en español y en inglés, pero no tienen nada que ver en la raíz de su palabra en hebreo. Significan cosas totalmente distintas. Como habíamos mencionado, el voto nazareo es aquel que hizo Sansón en no pasar navaja por su cabeza, no tomar vino, etc. Y nazareno viene entonces a estar relacionado con un lugar. En este caso se nos habla de la villa de Nazaret. Es un nazareno es, se le va a relacionar más bien entonces con este lugar. Y nos dice que la villa de Nazaret fue fundada por familiares directos del rey David, reconociéndose ellos mismos como descendientes directos, como una ramificación o un retoño, un renuevo, una rama del tronco de David. Y bien, entonces ellos se reconocieron a sí mismos como descendientes directos y por eso llaman o fundan este lugar con este nombre. Y bueno, como Yeshua tiene una relación con este lugar, entonces se le dice nazareno, en referencia al netzer, a esa rama especial de la que Isaías y otros profetas hablaron. Pero bien, si usted me permite, entonces continuamos con la lectura. Dice, abrimos comillas, ningún escritor de los evangelios cuenta la historia completa de la vida y ministerio del Mesías. Ninguno de ellos estaba intentando decir la historia completa. Juan admite que si la historia fuera completamente escrita, o hubiera sido completamente escrita, el mundo no podría contener los rollos o los libros. Pero esas cosas están escritas para que podamos, con seguridad, saber que estaba profetizado. Es solo poniendo los profetas y a los evangelios juntos que podemos ver a Yeshua como el Tzemaj, el Netzer, el Mesías, el Rey, el Sirviente, el Hijo del Hombre y el Hijo Unigénito de Dios, así como el Juez Todopoderoso. A continuación, hermanos, vamos a leer cada uno de estos cumplimientos que acabamos de leer en cada uno de los evangelios. Y vamos a empezar con Mateo. Mateo ve a este renuevo, a esta rama, al Tzemaj, como el rey. Y vamos a dar lectura aquí al libro. Dice, el evangelio de Mateo introduce al Mesías como el rey de los cielos, mientras establece las reglas del reino sobre el cual reinará para siempre. El registro de Mateo empieza estableciendo el linaje de Yeshua, del rey David, a través de su único pariente terrenal, Miriam, la hija de Yosef ben Jacob, todos directos descendientes de David a través de Salomón. El registro de los astrónomos babilonios entregando un tesoro real al joven rey pone el escenario. Jeremías profetizó que el Mesías, el Tzemaj, la rama, sería un rey salido del linaje de David. Y dice Jeremías 23:5, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Bien, entonces estamos sentando el precedente de que desde el Antiguo Testamento se nos advertía de que este renuevo o este retoño vendría a hacer justicia en la tierra, a reinar para hacer juicio, un juicio justo, y en su contexto completo el Evangelio de Mateo es justo como lo presenta, como el rey. Dice aquí una nota de los evangelios cronológicos, dice, el Evangelio de Mateo está escrito en forma narrativa más que en secuencia cronológica. Bien, continuamos con el Evangelio según Marcos. Marcos ve al renuevo, al Tzemaj, como el siervo. Dice, el Evangelio de Marcos introduce al Mesías como un siervo. No hay linaje, no hay fanfarrias. Él solo está haciendo la misión a la que fue enviado a cumplir. Inmediatamente, en línea recta, en el acto, están las palabras que Marcos escoge para tipificar las acciones de Yeshua. No hay césped creciendo bajo sus pies. Él tenía exactamente 70 semanas o 490 días para cumplir su misión, o todo estaría perdido. Zacarías profetizó que el Mesías, o el Tzemaj, la rama, o el renuevo, sería el siervo del Altísimo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, el Tzemaj. Zacarías, capítulo 3, verso 8. Haciendo hincapié entonces aquí, hermanos, que Zacarías advierte de que el renuevo sería un siervo. Y es justamente como Marcos explica la función del Mesías en su evangelio, en su registro. El evangelio de Marcos está escrito en forma secuencial cronológica. Vamos a pasar entonces al evangelio según Lucas. Lucas ve al Tzemaj o al renuevo, a la rama, como el hijo del hombre. El evangelio de Lucas presenta al Mesías como nuestro ejemplo, el hijo del hombre, quien demuestra cómo servir las reglas del reino. El registro de Lucas comienza estableciendo que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran sin culpa delante del Todopoderoso en su cumplimiento con todos los mandamientos en la Torá, incluyendo los estatutos adicionales aplicables solo al sacerdocio. El supuesto linaje de Yeshua, en Lucas 3:23, a través de su padrastro Yosef ben Elí, un descendiente directo de David a través de Natán, denota la sombra de ilegitimidad bajo la cual el Mesías vivió. Fue supuestamente que él era el hijo de Yosef concebido en el matrimonio, aunque él apareció como solo un hombre entre los hombres. Aún debe construir el templo del Señor. Zacarías profetizó que el Tzemaj o el renuevo no sería solamente un hombre, sería el hombre. Dice Zacarías capítulo 6 verso 12, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. Bien, estamos entonces atestiguando que Zacarías, profeta del Antiguo Testamento o del Tanaj, describe a el Mesías o a este renuevo, mejor dicho, para no salirnos del contexto, describe al renuevo como un varón. Simplemente le dice un varón. Y por eso es que en Lucas se nos habla como si fuera un ejemplo, como el hijo del hombre. Como aquí quisiera yo explicar las palabras de aquí de Michael Rood, cuando menciona que bajo una sombra de ilegitimidad, asumo que está explicando que no es hijo de Yosef, que es hijo del Altísimo. Entonces, a pesar de que ante los ojos de los hombres no era el hijo del Altísimo, sino que pasó su vida viviendo como el hijo de Yosef, vivió de una manera recta, viviendo los mandamientos de la Torá, siendo un ejemplo para nosotros, un ejemplo de santidad y un ejemplo de obediencia. Aquí leo la nota, dice: el Evangelio de Lucas está escrito en secuencia cronológica y puntuado por declaraciones resumidas. Bien, avanzamos al Evangelio según Juan. El Tzemaj, o la rama, o el renuevo. Deme oportunidad. Bien. Vamos a leer entonces ahora cómo presenta el Evangelio de Juan al renuevo. Lo presenta como el Hijo de Dios, a diferencia de el Evangelio de Lucas, que lo presenta como el Hijo del Hombre. Dice: el Evangelio de Juan presenta al Mesías como la encarnación de la palabra eterna por la cual, a través de la cual, y por quien todas las cosas en el universo físico fueron creadas. Esa palabra se volvió carne e hizo tabernáculo entre nosotros, como el profeta de quien Moisés profetizó. Juan presenta a Yeshua con el testimonio de Juan, hijo de Zacarías, quien declaró a un séquito de levitas y sacerdotes que cuando él bautizó a Yeshua, él vio la señal mesiánica que había sido revelada a él por espíritu. Juan no lo anunció como el Hijo de Dios, como lo escuchó del mismo cielo, pero como el Cordero de Dios, el sacrificio sin culpa que expiaría los pecados del mundo. Isaías profetizó que el Mesías, el Renuevo, sería el único quien podría purgar la sangre y lavar la culpa de su pueblo por la sangre del Cordero Inocente, el Hijo sin pecado del Altísimo. Vamos a leer Isaías capítulo 4, el verso 2 y el verso 4. Dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Bien, pues aquí no está explícito en Isaías, así como en las otras referencias para las otras revelaciones del Tzemaj o profecías del Tzemaj. En este caso Isaías, yo no noto que lo advierta como hijo del Altísimo o como hijo de Dios. Lo que sí se entiende es que el renuevo tendría el poder para lavar los pecados de su pueblo, para limpiar Jerusalén, incluso a través de la devastación. Entonces, seguimos estando dentro, o nos seguimos manteniendo dentro de una congruencia de lo que se advierte en el Antiguo Testamento a través de los profetas y el contexto de lo que en este caso es el Evangelio de Juan, donde solamente a través de la sangre del Hijo del Altísimo, sin pecado, se podría lavar al mundo o a su pueblo de los pecados de los mismos, ¿no? Dice: el Evangelio de Juan está escrito en secuencia cronológica precisa, detallando al Mesías subiendo a Jerusalén para cada una de las fiestas que requerían peregrinación. Cada uno de estos eventos puede ser precisamente documentado hasta el mismo día en que sucedieron, tanto en el calendario astronómico decimal juliano, que es el tiempo reloj de los astrofísicos, y el calendario hebreo bíblico corregido astronómica y agriculturalmente. En corto, o abreviadamente, el calendario del Creador. La precisión del calendario juliano en determinar el día exacto de la semana del primer siglo es mejor que una millonésima en un día, o una millonésima parte de un día. Mientras que el calendario del Creador, basado en la iluminación de la luna nueva vista desde Jerusalén, puede ser ahora calculada matemáticamente de regreso hasta el primer siglo con mucha más precisión de lo que actualmente puede ser detectado por el ojo humano. La sincronización de estos dos antiguos sistemas de calendario ahora descubren con sobrecogedor detalle, escondido por milenios, los registros de los evangelios. Bien, pues mucho que comentar, pero hagámoslo breve. Nos dice que el Evangelio de Juan está escrito en una secuencia cronológica precisa, donde nuevamente el ministerio de Yeshua transcurre a través de la celebración de las fiestas de Levítico 23. Entonces, para quien nos escuche por primera vez y quien esté familiarizado con esta doctrina que dice que el Antiguo Testamento está abolido y que no, por ejemplo, en este caso la ley que abarca las fiestas, si estamos en la creencia de que están abolidas, pues mire qué hermoso es ver y constatar que nuestro Mesías, nuestro Salvador, de quien debemos seguir las pisadas, debemos seguir sus huellas, Él las celebró. Entonces, ¿qué excusa tenemos para no celebrarlas? ¿Ve usted? Y también hace alguna referencia de la importancia que a través de la tecnología y de la ciencia ahora se pueden sincronizar los calendarios tanto juliano, que es el que utilizan los científicos, y el calendario del Creador a través de la observación de las fases lunares y de la observación de la agricultura. Bien. Dice Mateo, Marcos y Lucas, principalmente detallan los eventos entre las fiestas del Señor, mientras que el Evangelio de Juan muestra al Mesías subiendo a cada una de las fiestas de Jerusalén. Ah, mira, este es un detalle importante. Entonces nos está aclarando aquí los evangelios cronológicos, que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se puede observar a Yeshua haciendo la celebración de las fiestas del Señor, a todas. Pero en el Evangelio de Juan se muestra al Mesías subiendo a las fiestas que requerían peregrinación hacia Jerusalén. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a apurarnos porque nos estamos quedando corticos de tiempo. Viene también, después de los evangelios, hermanos, viene aquí también una referencia a lo sucedido en los Hechos de los Apóstoles, donde se completa el ministerio de 70 semanas. Dice Hechos de los Apóstoles, el ministerio de 70 semanas completado. Dice, el ministerio de 70 semanas del Mesías no está cumplido hasta que Yeshua bautiza a sus seguidores en el Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra la vida y la lucha a muerte que tuvo lugar mientras los seguidores de Yeshua aprendían a caminar en el Espíritu, el camino duro, después de ser claramente instruidos a esperar en Jerusalén por la promesa del Padre. Los discípulos se impacientaron en los 10 días que llevaban hacia la fiesta de Shavuot, y decidieron escoger al sucesor de Judas. Orando y sin recibir guía del cielo, ellos decidieron tomar un voto, y ellos escogieron el reemplazo de quien nunca escucharemos de nuevo. En el libro de los Hechos vemos posesiones demoníacas, desobediencia, decepción y muerte, pero además atestiguamos milagros, liberación y victoria. Esto es como luce la vida con el Espíritu del Mesías resucitado morando en sus creyentes. El libro de los Hechos todavía está siendo escrito el día de hoy por escribas celestiales, quien están urgiéndonos a comprometernos completamente en la gloriosa batalla por el reino. ¡Wow! ¡Qué profundo! Entonces nos está relatando aquí Michael Rood de que el cumplimiento de las 70 semanas fue cuando desciende la promesa del Padre, esa unción del Espíritu Santo en Shavuot, cuando Yeshua les pidió que permanecieran 10 días en Jerusalén. Desciende el Espíritu, pero aunque ahí se completa una de las capas de las profecías de las 70 semanas de Daniel, dice aquí muy, muy poéticamente, entiendo Michael Rood, que el libro de los Hechos continúa escribiéndose hasta hoy en día, con las obras suyas y mías, buenas y malas, por escribas celestiales. Entonces, si estamos siendo observados por siervos de Dios desde los cielos, nos conviene poner todo nuestro esfuerzo, todo lo que podamos poner, para que nuestra fe se vea reflejada en obras y puedan sernos contadas por justicia. Así como cuando Abraham escuchó sus preceptos, mandamientos, leyes y guardó la Torá, así también nos ha contado por justicia, así como él. Y ser entendiblemente, entonces, ser conocidos como hijos por la fe de Abraham. Bien, continuamos y estamos cerca de acabar, pero no porque estemos cerca de acabar tenemos algo menos emocionante que decir. Vamos a concluir con un subtema que dice la revelación de Yeshua el Mesías. Cuando leemos aquí la revelación de Yeshua el Mesías es el apocalipsis de Yeshua el Mesías. Recuerde que en inglés, o la traducción inglesa es revelación, para lo que en español es apocalipsis. Bien, entonces es el apocalipsis de Yeshua el Mesías. El Tzemaj, o el renuevo aquí, es presentado como el juez que vendrá. Y dice, el evangelio de la revelación o apocalipsis está escrito en precisa secuencia cronológica con muchas secciones entre paréntesis ilustrando causa y efecto. La cronología del apocalipsis o revelación empieza con siete cartas a las siete asambleas mesiánicas en Asia Menor. Juan entonces detalla los eventos que transcurren mientras Yeshua rompe los siete sellos de un rollo de significado eterno, y eventos específicos juegan a través del escenario del planeta Tierra en el desprendimiento de cada sello. Cuando el séptimo sello es suelto, se presentan siete ángeles tocando siete trompetas. Seis ángeles tocan sus trompetas en sucesión y seguidos entonces de siete truenos. Cuando los siete truenos están completados, la séptima y última trompeta finalmente suena en Yom Teruah, o Día de las Trompetas, y los santos son milagrosamente salvados de la ira que viene y reunidos en el mar de fuego y vidrio. Después de eso, siete ángeles derraman el contenido de las siete copas de la humeante ira del Todopoderoso sobre los habitantes de la tierra que han sido dejados atrás. Cuando la ira concluye en Yom Kippur, o Día de la Expiación, la esposa se viste para las bodas del Cordero, después de una boda de siete días de fiesta en Sukkot. Yeshua regresa a la tierra en Shemini Atzeret, que es el último gran día, o el octavo día, para gobernar con la Torá y con vara de hierro. ¿Ya ve qué le dije? Lo mejor estaba reservado para el final, no porque esté al final era menos emocionante, esto es lo más dramático que hemos leído el día de hoy, lo más emocionante. Dice, Jeremías profetizó que el Mesías, el renuevo, sería el juez justo del linaje de David y ejecutaría con juicio y justicia su gobierno a lo largo de la tierra. Dice Jeremías, capítulo 33, verso 15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Aleluya. Entonces, lo que está profetizado desde Jeremías, desde la Tanaj, tiene un cumplimiento contextual fiel, hablando de el renuevo como un juez que vendrá a gobernar con justicia. Entonces, lo complicado aquí es entender, aceptar que habrá una gran parte de la humanidad que decidió no seguir a Yeshua o aún seguirlo solamente de labios, sin mostrar fe en su manera de vivir, y es justo hoy, un día muy oportuno, una mañana muy oportuna, una noche muy oportuna, depende cuándo esté usted escuchando esto, para reflexionar acerca de nuestras obras, de nuestros actos, y consagrarnos más a Yeshua, y apegarnos más a Él, porque Él es el quien nos va a justificar, Él es quien nos va a salvar. Él como juez tiene toda la potestad para justificarlo a usted y a mí a pesar de nuestros pecados, pero tenemos que mostrar arrepentimiento, tenemos que mostrar fe, tenemos que mostrar resistencia en las dificultades que presenta la vida. Tenemos que mostrar que vamos a permanecer en fidelidad a Él y que vamos a mostrar esfuerzo. Porque si Él padeció vituperio, ¿quiénes somos nosotros para no padecerlo? Si Él padeció muerte, ¿quiénes somos nosotros para no padecerla? Si Él padeció aflicción, azotes, traición, ¿nosotros qué podemos argumentar para dejarnos vencer? Momento de reflexión. También para mí, porque la espada es de dos filos. Yo no estoy aquí presentándome como alguien absolutamente santo. Tengo tantas luchas y pruebas como ustedes. Tal vez no tan difíciles como ustedes, pero tengo algunas que me hacen retumbarme. Bien, entonces el caso es permanecer en fidelidad, ¿verdad? El entender que por difícil que sea la prueba, por difícil que estemos pasándola, las promesas de Dios siguen siendo fieles, porque Él es fiel y porque Él tiene el poder para redimirnos. Con sus propios méritos puede justificarnos. Si nos presenta ante el Dios Todopoderoso como hijos salvados por medio de su sangre. Entonces vamos a leer ya esta última parte y con esto vamos a cerrar el estudio. Dice, el registro del Evangelio cierra con la revelación de Yeshua el Mesías, quien se revela como el Mesías que va a cumplir las fiestas de otoño del Señor. Al final de esta jornada, a través de los evangelios cronológicos, la vida y ministerio de 70 semanas del Mesías, vamos a entender claramente el por qué fuimos comandados a guardar las fiestas del Señor, las sombras proféticas de los bienes venideros por venir, para siempre. Ven, disfruta la fiesta. Entonces, aquí cerramos con una invitación muy clara que nos hace Michael Rood a través del libro, de celebrar las fiestas, obviamente con el propósito de poder entender el Evangelio y el propósito de Yeshua en cada una de sus fases, como hijo del hombre, como hijo de Dios, como juez justo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que acabamos de leer. Entonces, con toda certeza podemos decir que si nos ponemos a estudiar las fiestas, vamos a lograr un entendimiento mucho mejor de cómo transcurrió el ministerio de Yeshua y cómo los cumplimientos proféticos sucedieron en su primer venida durante las fiestas de primavera y cómo en su segunda venida va a suceder todo, va a transcurrir todo durante las fiestas de otoño. Bien, hermanos, acompáñenme, vamos a dar gracias al Padre Eterno por esta oportunidad que nos ha dado de escudriñar su palabra, escudriñar su propósito. Y cierre sus ojos y acompáñeme. Padre bendito celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de hablar acerca de tus caminos, de buscar tener un mejor entendimiento que nos lleve a tu propósito, a entender tu carácter, a valorar incluso en una nueva dimensión el sacrificio que hizo tu amado Hijo, tu Hijo unigénito, tu Hijo sin pecado, que con su derramamiento de sangre y sus méritos nos puede librar de la muerte y del juicio que viene sobre la tierra. Padre, te pedimos una bendición bien especial por cada uno de mis hermanos que han sintonizado esta mañana o esta noche, depende en el momento en el que lo estén escuchando. Y te pido que en sus corazones y en su mente retengan lo bueno, desechen lo malo. Si por palabra torpe equivoqué, mi Dios, discúlpame. Y ponemos este pequeñito esfuerzo para glorificarte a ti, mi Dios, y para que tu pueblo también tenga un granito más de edificación en el muro este que estamos construyendo como para hacer un solo edificio. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nos abandonamos agradeciéndote por absolutamente todo. Bendice, Señor, los instrumentos digitales, los instrumentos que sirven para esa transmisión. Y bendícenos a nosotros, mi Dios, a quien esté necesitado de salud, de bien, de sustento material, Señor, de un trabajo, de paz en lo emocional, de paz en lo espiritual. Sé propicio conforme a tu tiempo, a tu poder, a tu sabiduría, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, tu amado Hijo. Amén. Este es su programa, hermanos. Este es su programa. Estudio Proverbios 25 ha sido el sexto episodio. Y recuerde que este programa es transmitido en su emisión original los miércoles a las 9 de la noche. Y la repetición el siguiente miércoles a las 9 de la mañana. Entonces, nos estamos escuchando muy pronto, con el favor del Eterno. Bendiciones y Shalom para todos.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.